y Valle del Cauca en www.uniminutoradio.com.
Uniminuto Radio.
La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Once de la mañana, un minuto. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio que llega a todos ustedes a través de los 1430 AM y también a través de www.uniminutoradio.com. En esta mañana con Daniel Suárez ahí en el Control Master, este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumet, les damos la más cordial bienvenida. En instantes también estará nuestra gran amiga Alexandra Ramos, que nos acompaña en la mañana de hoy, hoy con un tema muy interesante, un tema coyuntural también que atraviesa muchas de las dinámicas sociales, políticas y culturales de nuestra vida cotidiana hoy en día en diversos países, particularmente en nuestro país. Un tema ligado a prácticas que tal vez en algún momento dan al traste también con ciertos procesos y ciertos proyectos a nivel nacional. Pero ya les comentaremos un poco de qué tema se trata y aprovecho para saludar entonces a Juliet Alexandra Ramos, que nos acompaña en el día de hoy.
Buenos días para ti, Simón, y buenos días para todos los oyentes que llegan a la sintonía de los 1430 de la M. La invitación, como siempre, para que nos sigan en nuestra página de Facebook, Marfil, Educación Filosófica y Creatividad Social, y en Twitter, en nuestra nueva cuenta, @marfilfpn.
Y @uniminutoradio, ahí estamos leyéndolos, compartiendo también los comentarios que hoy tengan. El tema de hoy, como les habíamos dicho, tiene que ver con la corrupción. Y una pregunta muy particular, la corrupción, un mal que nos aqueja a todos. Ya estaremos sobre eso dialogando también con nuestro invitado el día de hoy. Y recuerden también que nos pueden acompañar a través de las redes sociales, como lo hemos manifestado anteriormente, y en instantes daremos el número telefónico también para que quienes de pronto quieran participar y emitiendo algún tipo de concepto respecto a ello lo puedan hacer. 11 de la mañana, 3 minutos, esto es El Puente a través de Uniminuto Radio.
En El Puente estamos dialogando.
El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doble. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador. Todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplación ni escalafón. Los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, Da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de basto, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón.
11 de la mañana, 5 minutos, y a ritmo de cambalache damos comienzo a este espacio de diálogo el día de hoy con un invitado muy especial. Se trata de Hans Schuster, quien es licenciado en teología, es también antropólogo, ha estudiado en diversos escenarios y ha estado vinculado también como en algún momento también como decano de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de Uniminuto, actualmente también vinculado a Uniminuto. Le damos la más cordial bienvenida, Hans, a los micrófonos de Uniminuto Radio en esta mañana. Y qué bueno que transitemos el puente el día de hoy conversando, dialogando sobre un tema que hoy en día está bastante candente, pero que históricamente ha sido también muy tratado en distintos escenarios. Bienvenido.
Muchas gracias. Buenos días a todos en la mesa de trabajo y a los radioescuchas.
Muy bien, Hans. Hans, una primera aproximación que usted nos pueda brindar en torno a este tema de la corrupción. ¿Usted considera, Hans, que la corrupción es un mal que nos aqueja a todos? Una primera aproximación respecto a este enfoque, a esta pregunta.
Bueno, yo creo que ese fenómeno obedece al deterioro de los valores. Es un tema también educativo, cultural, también social. Yo creo que ahora lo estamos viendo en esta coyuntura del país pues mucho más acentuado, y no es un mal solo de Colombia, creo que es parte de la condición humana. Entonces, sin embargo, pues la gran pregunta es qué hacer frente al tema, sobre todo pensando en las nuevas generaciones, las que van a tomar la posta en el relevo de la dirigencia del país en muchos ámbitos. Entonces, no solamente nos tenemos que lamentar de lo que estamos viviendo, sino pensar en el futuro. Estas generaciones que se están levantando y se están preparando, qué hacer para que eso se corrija, para que haya una generación que refresque el ambiente y que podamos contribuir a que la nueva generación que tome el relevo pueda superar esas tentaciones y estos males que en este momento estamos sufriendo.
Muy bien, hagamos entonces si le parece también, Hans, hagamos una aproximación de distintos caminos. Usted ha mencionado entonces que una de esas vías podría ser entonces la vía antropológica, la vía acentuada en torno al ser humano, una aproximación antropológica frente al problema. ¿Por qué el hombre, en su condición precisamente humana, tiende a propiciar o a generar o a encauzar tal vez escenarios asociados a la corrupción? Sabemos que hay muchas historias de la corrupción, de hecho hay varios textos que hablan sobre el tema en otros tiempos, en otros momentos, en la antigua Roma, en la antigua Grecia, en distintos contextos, por ejemplo, pero antropológicamente, ¿cómo entender el fenómeno, cómo entender el problema?
Pues yo diría, el ser humano tiene en su condición pues muchas dinámicas, muchas dimensiones que están entrelazadas con el ambiente, con la cultura, con el colectivo. Sin embargo, hay un resorte antropológico profundo que se me ocurre ahora llamarlo la ambición, ¿no? Entonces, nadie está contento con lo que tiene, quiere tener más. La ambición se puede domesticar en la medida en que uno tenga principios, tenga valores. Es una manera de contener la ambición, de educarla. Para eso se necesita ética, obviamente, porque la corrupción no es solo un tema ético, pues ahí puede comenzar desde los principios para llevarlos a la práctica, pero sobre todo la corrupción lesiona la justicia, es un tema de justicia. Cuando a uno se le ocurre que prima el bien particular sobre el bien común, ahí empieza el problema de la corrupción. Cuando no hay conciencia social, cuando yo pienso que lo importante es satisfacer mis ambiciones y no pensar que otros tienen derecho a muchas cosas, a servicios, a educación, salud, por mencionar algunas, y resulta, pongo en primer lugar mi ambición personal, allí la cosa se trastorna y entonces empiezan a verse todos los problemas que en este momento están saliendo a flote en la coyuntura actual del país.
En ese orden de ideas, tiene que ver con el ejercicio también de la vida pública, y hay un elemento asociado, y me parece muy interesante lo que usted nos menciona, Hans, porque pone en contexto también otro escenario, el tema de la justicia, y particularmente el tema de lo asociado con la justicia en relación con lo público, la administración de lo público. Temas como los que se ventilan actualmente, tipo Odebrecht, tipo los mega escándalos, llamémoslo así. Pero, ¿por qué no hacemos una primera también aproximación, Hans, al fenómeno desde lo micro? Miremos un poco el problema en la escuela, por ejemplo, en los procesos formativos, en la familia. ¿Cómo entender esas aproximaciones también antropológicas y, por supuesto, ligadas a la justicia social en los procesos educativos de nuestros niños, de nuestros jóvenes? Sabemos y entendemos que hay un punto, pareciera que existiera un punto de quiebre, algunos denominarían un punto de fuga, asociado un poco a la manera como se está reconociendo y entendiendo el fenómeno de la corrupción. ¿Cómo podemos entender este fenómeno, por un lado, en el ámbito de lo público, pero también en el ámbito de lo particular, de lo privado, de nuestras familias y de nuestras escuelas?
Sí, yo empezaría por la familia. Es un tema de educación, ¿no? Cada día que pasa parece más banal volver a la cívica, a la urbanidad de Carreño, pero eso marcó muchas generaciones que nos levantamos con ideas claras en la cabeza y con orientación de la vida. Entonces, me parece a mí que no hay que caer en la cultura del atajo que llama Antanas Mockus, y es hacerle el quite a las cosas bien hechas, brincarse la ley, porque es más fácil, porque incluso se han invertido los valores en el sentido de admirar al pícaro, al vivo, que no lo han pillado y que se enriquece a costa de los demás, y es toda esa cultura del dinero fácil. Yo pienso que hay que volver en la familia a inculcar valores, pues no teóricamente, sino en la praxis de los papás, porque ¿qué sacamos si al niño le dicen que diga la verdad y cuando llaman al papá a cobrar una deuda?
Dígale que no estoy.
El papá le dice, dígale que no estoy, que es el ejemplo famoso. Entonces se dan dobles mensajes. Lo mismo en el colegio. Esto también tiene que ver con el bullying, que es una falta de justicia con los compañeros, una falta de valores, de conciencia del bien común. Entonces yo creo que se ha trivializado ese ámbito de lo axiológico en los colegios. Pareciera que solo el interés de transmitir información, erudición, contenidos puramente específicos, y lo humano se ha dejado de lado, y allí es donde radica el problema. Lo mismo sucede con los dirigentes políticos. Si uno mira la hoja de vida de muchos, han sido educados en las más prestigiosas universidades del mundo, en Harvard, en Oxford, Cambridge.
Sí, hasta sus tesis de grado giran en torno al tema ético, ¿no?
Exacto. Y uno mira y entonces uno dice, pero si son los que están robando el país, ¿qué pasó aquí? ¿Dónde está el bache? Y uno puede, como decía alguien en alguna oportunidad, se volvieron frustrados porque de ética más bien pocón, y pareciera que sus conocimientos y sus habilidades las usarán más para defraudar el fisco, para hacer negocios por debajo de la mesa, olvidando el bien común y dando rienda suelta a una desmedida ambición personal.
Así es. Bueno, Eduardo Rincón, quien fue también director de la Unidad de Ética aquí en Uniminuto, nos ha querido revelar algunas aproximaciones al fenómeno en torno al cual estamos dialogando el día de hoy, la corrupción, un mal que nos aqueja a todos, y esto fue lo que nos dijo.
Hola, claro que sí, la corrupción es uno de los problemas estructurales de nuestro tiempo, que obedece a una especie de punto de fuga de esa dinámica propia del capitalismo, que es la acumulación de dinero y la producción de rentabilidad, y en ese sentido la corrupción saca tajada de ese exceso de producción y de esa mercantilización de la vida que todo lo convierte en dinero. Adicionalmente, la corrupción es uno de las degradaciones más fundamentales de la vida política, de la vida pública, porque digamos que una de las esencias clave de la vida pública es la posibilidad de construir riqueza colectiva para la distribución en la colectividad, y la corrupción obviamente rompe con esa lógica esencialmente democrática y esencialmente altruista. Nos aqueja a todos porque además la corrupción ha permeado no solamente las instituciones, no solamente las distintas interacciones de la empresa privada con la empresa pública, las relaciones con el Estado, sino incluso la vida cotidiana está permeada por la corrupción. Pequeños actos como hágame tal cosa y yo le doy tal otra, o venga, acordemos esto entre los dos y sacamos tal beneficio, esas pequeñas escenarios, esas microcorrupciones, pues obviamente son fruto de la naturalización de un ejercicio como ese, y que sin duda termina haciéndonos daño a todos y a todas.
Bien, Hans, ahí tenemos una primera aproximación también de Eduardo Rincón, quien actualmente se desempeña también como docente de la Unidad de Ética en Uniminuto. ¿Hay algo en lo que haya señalado Eduardo Rincón que le haya llamado la atención, Hans?
Sí, en eso último que decía de las prácticas que se han naturalizado, pensaba mientras lo escuchaba, los colados en Transmilenio.
Muchísimo, ¿no?
Que no son ni uno ni dos, son, y cada uno piensa pues en ahorrarse su pasaje, pero eso, si uno lo mira en conjunto, sumado, es un dinero importante que no le ingresa al sistema y del cual nos vamos a perjudicar todos. Vuelvo a pensar y a reiterar lo de no se piensa en el bien común, no hay conciencia social. Cada día que pasa es más evidente que estamos en un mundo globalizado, en un mundo de interacciones, un mundo donde todos tenemos que ver con todos, y lo que yo haga no solamente me beneficia o me perjudica a mí, sino a mucha gente. Y a veces no existe la conciencia de eso, que estamos en un mundo sistémico donde todos dependemos de todos, y lo que hagamos o dejemos de hacer tiene implicaciones y hay impacto en los demás.
Ese es un punto muy interesante, y nos lleva también a pensar un poco la otra vía, que es la vía asociada necesaria e ineludiblemente con la dimensión ética y la dimensión moral. Y en ese horizonte quisiera poner en diálogo con usted la siguiente afirmación. Para algunos, la corrupción es un síntoma de muchas disfunciones y malestares sociales, políticos y culturales. Para otros, en cambio, la corrupción es la causa. de muchas también de los malestares sociales y particularmente político que vivimos. ¿Cómo lo entiende usted?
Bueno, yo diría, es como la degradación de lo de la política, de la degradación del servicio público, sobre todo mirando que los dineros públicos son sagrados y uno no puede pretender apropiarse por debajo de la mesa y con engaños y con y por los atajos de esos dineros que están destinados a los más vulnerables, salud, educación, en las regiones más apartadas de este país. Hemos visto cómo se han destapado ollas podridas del sistema de alimentación en algunos departamentos muy pobres, por decir algo, lo de la salud también. Entonces pienso yo que es un tema de ética, es un tema de justicia y es un tema de degradación de la política, ¿no? En el sentido original de la política, ya se volvió pues el botín de los de turno, se volvió un negocio. Y lo más triste es pensar que la corrupción ya se volvió un tema cultural, y lo pondría entre comillas, porque es negativamente cultural. Porque entonces uno oye decir, no, pues si todo el mundo está en eso, si todo el mundo rollo, ¿por qué no?, etcétera. O sea, se ha naturalizado, digamos, esa práctica y ese pensamiento, que es más grave. Se ha degradado el servicio público, la política, y solo se ve como un botín al que hay que acceder de cualquier manera, y las campañas se vuelven una inversión para después recuperarla en el servicio público, que eso es toda una degradación de todo el sistema en beneficio de unos pocos. Además, pensar que la ambición no tiene límites. Antes uno oía en Colombia decir, pues, hablan de millones, ahora hablan de billones. O sea, es una ambición desmedida que también uno ve que no tiene límites por ningún lado, porque la corrupción no es solo el robo de dineros públicos, sino también el que se atraviese por el camino y sepa algo y me pueda denunciar, pues yo lo mando callar, lo elimino, le mando un sicario, etcétera. O sea que es todo un conjunto de situaciones problemáticas, que es una maraña complicadísima, porque una cosa lleva a otra. Entonces, todos los que se enteren de los atajos que alguien hace, pues los quitan del camino, los callan a como de lugar. Entonces no es solamente el robo de dinero, es la malversación de fondos, sino también hay vidas humanas en juego.
Hay un elemento que usted acaba de mencionar que me llama mucho la atención. Pareciera entonces que la corrupción no es un asunto propiamente cultural, como si la cultura, partiendo un poco del concepto de cultura que viene de cultivo, de generar vida y demás, no generara un poco este tipo de prácticas, sino que es más bien un efecto provocado negativamente en ella. Y me llama mucho la atención porque de alguna manera también nos pone a pensar, Hans, en otro elemento, y tiene que ver, ¿no será que de alguna manera también hemos tercerizado las prácticas corruptas? ¿En qué sentido? ¿Será que nosotros mismos no nos estamos asumiendo también como potencialmente corruptos? Pareciera como si de alguna manera le echáramos siempre el pato o la culpa al otro, o a las instituciones, o al político de turno, que estuviéramos mirando siempre la corrupción como algo ajeno a nuestras propias prácticas cotidianas, y no nos damos cuenta que en la vida cotidiana hay ciertos elementos desde los cuales nosotros también estamos siendo parte y estamos casi que cohabitando con ella, y la estamos naturalizando de forma tal que ya lo vemos como algo muy, muy normal, ¿no?
Sí, ese es un problema, porque como estamos metidos en el ambiente donde mucha gente piensa así, y las circunstancias se convierten de cierta manera en la tentación para la cultura del atajo. Si uno no hace un esfuerzo de coherencia en la vida entre lo que piensa y lo que hace, puede uno caer también en la vida cotidiana, en cosas pues pequeñas, pero que a la larga se van sumando, ¿no? Digo yo, en el ojo, llevarse unas hojas, llevarse lápices, esferos, qué sé yo, de la oficina,
sí.
Que son prácticas de la vida diaria y que la gente se justifica diciendo, pero a la compañía que le va a lesionar que yo me lleve un esfero, que me lleve papel, una resma de papel para mi casa, etcétera. Uh-huh. O por poner un ejemplo.
O en materia de tiempo, ¿no? También.
O tiempo, sí. O falta de esfuerzo, de calidad en el trabajo, qué sé yo. Eso se ha vuelto tan cotidiano, pues que la gente lo justifica. Otros que lo ven se quedan callados para no generar malestar con compañeros de trabajo, etcétera. Y entonces, a esa pequeña escala, pues empieza a minar, digamos, esa cultura de las cosas no bien hechas, de la falta de coherencia entre los principios de las personas y el ambiente y la práctica y la acción de la vida diaria. Obviamente que aquí podemos aplicar que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, pero sin embargo yo pienso, como había dicho al comienzo, en las generaciones futuras, porque esto tiene que cambiar en algún momento, porque parece una montaña de nieve que no tuviera, digamos, dónde ir a parar. Es que pensar, por ejemplo, leí, tal vez hoy o ayer,
sí,
el estimado de la corrupción económica son 22 billones anuales. Imaginémonos bien qué se puede hacer con ese dinero a nivel de salud, de educación, de vivienda, de infraestructura, de comunicaciones, de llevar el agua a la Guajira, mejor dicho, todo lo que se pudiera hacer si ese dinero no se perdiera en manos y en el bolsillo de unos pocos. ¿Cómo estaríamos en este país mejor si la gente cumpliera con su deber, hiciera las cosas que tiene que hacer con honestidad, con honradez? Esto sería distinto, ¿no? Sin embargo, pues la llamada a que cada uno de nosotros en su ambiente, en su familia, su trabajo, pues trate de ser coherente, de ser transparente, de hacer lo que tiene que hacer bien, ¿no?, con calidad. Yo pienso que así es una contribución, un granito de arena para que el ambiente empiece a modificarse, porque no nos podemos pasar la vida quejándonos y viendo la paja en el ojo ajeno solamente. Entonces yo pienso que hay que generar todo un movimiento y una contracultura, si lo pudiéramos llamar así, de la honestidad, del cumplimiento del deber, de la coherencia frente a la cultura del atajo, de las ventajas, del esguince a la ley, etcétera.
Así es. Bueno, ahí tenemos un punto de vista, Alexandra, interesante, que nos comparte hoy, que nos sirve también como reflexionar, para pensar, para indagar en torno a los marcos de referencia también que tenemos en la vida cotidiana frente a este fenómeno que es la corrupción. Alexandra.
Después de escuchar a nuestro invitado, van surgiendo como nuevos interrogantes, y es que pensaba si será que la corrupción es un asunto inherente a la condición humana. ¿Será que somos corruptos por naturaleza? Uh-huh. ¿Sí? Al parecer el problema de la corrupción pues ha quejado a la humanidad a lo largo de toda la historia. Ya notabas tú casos egipcios, romanos, griegos, etcétera, en la Edad Media incluso, cuando llegó a ser un pecado, ¿no? Uh-huh. Pero sin embargo la corrupción nos ha permeado de muchas maneras y siempre toca la puerta. Entonces, sí, la pregunta para que los oyentes, si quieren participar, la respondan, ¿no? ¿Será que la corrupción es inherente a la condición humana?
¿Será que de alguna manera hace parte de nuestras prácticas cotidianas? ¿En qué punto? ¿O si existen grados de corrupción, algunos más graves que otros, si es cuestión de grados? Algún expresidente en algún momento diría, es imposible acabar con la corrupción, hay que disminuirla a sus mínimas proporciones o llevarla a sus mínimas proporciones. Bueno, sobre este y otros marcos, acciones y seguramente puntos de referencia estaremos dialogando, pero después de esta pausa institucional. Hans sigue allí en línea, con él continuaremos dialogando el día de hoy en el puente en torno a esta pregunta. ¿Es la corrupción un mal que nos aqueja a todos? 11 de la mañana, 30 minutos.
Soy mamá de un hijo alcohólico en recuperación. Doy gracias a Dios porque en Alcohólicos Anónimos encontró su tabla de salvación y su carácter ha cambiado.
Hay una solución. Puedes detener la enfermedad. Busca un grupo cercano en www.aaintergrupos.org. Una campaña de Escenario Radio, la Red de Radio Universitaria de Colombia y la emisora Minuto de Dios.
En Colombia se suele decir que los jóvenes no saben leer ni escribir. ¿Qué sucede en otros países? Inscríbase en el Congreso Mundial de la Sociedad Internacional para el Avance de la Investigación en Escritura, del 15 al 18 de febrero de 2017, en la Pontificia Universidad Javeriana. Congreso Mundial, Investigación en Escritura a través de las fronteras. Porque la lectura y la escritura de jóvenes y niños nos competen a todos. Mayores informes, wrab2017.com.
Apoya la Red de Radio Universitaria de Colombia.
Estamos utilizando 140 caracteres para que conozcas de forma rápida lo que pasa en Colombia y el mundo. Estamos en Twitter. Todo pasa por arroba Uniminuto Radio.
El tiempo pasa volando, volando.
En Colombia son las 11 de la mañana y 31 minutos.
Que la cosa está así, que sí,
y queremos no construir una nueva.
En el puente estamos dialogando.
Es una selva de cemento y de fieras salvajes, como no. Ya no hay quien salga loco de contento. Donde quiera te espera lo peor. Donde quiera te espera lo peor. Juanito Alimaña con mucha maña llega al mostrador, saca su cuchillo sin preocupación, dice que le entreguen la registradora, saca los billetes, saca un pistolón, ¡pum! Sale como el viento en su disparada y aunque ya lo vieron, nadie ha visto nada. Juanito Alimaña va a la fechoría, se toma su caña, fabrica su orgía. La gente le teme porque esté cuidado, pa' meterle mano hay que ser un bravo. Si lo meten preso sale al otro día, porque un primo suyo está en la policía. Juanito Alimaña, si tiene maña, es malicia viva y siempre se alinea con el que está arriba. Y aunque a medio mundo le robó su plata, todos lo comentan, nadie lo delata. Y aunque a todo el mundo le robó la plata, todos lo comentan, nadie lo delata.
11 de la mañana, 34 minutos, Alexandra, y regresamos aquí al puente justamente para seguir dialogando y conversando un poquito, compartiendo puntos de vista frente a esta pregunta de hoy. ¿Es la corrupción un mal que nos aqueja a todos? Y arrancamos esta segunda media hora con este tema musical. Juanito Alimaña, yo creo que hay más de un Juanito Alimaña por allí en distintos escenarios. ¿O tenemos todos algo de Juanito Alimaña?
Por estos días estamos rodeados de Juanitos Alimaña.
Por esos días.
Y por muchos más, siempre estamos rodeados.
Miren que hay un elemento bien interesante, y ahí también lo pongo en contexto a Hans, en esto que venimos dialogando y compartiendo. Miren, y miremos un poco en detalle lo que nos pone esta canción, ¿no? Uh-huh. Hay fragmentos y apartados en la canción que nos llevan a pensar cómo fue también Juanito Alimaña, cómo se fue constituyendo en un sujeto, en un individuo, en una persona, con ciertas costumbres, hábitos que desde pequeño se le vieron como normales, como corrientes, como, bueno, él es así y hay que respetar también su forma de ser, hay que de alguna manera dejar que incumpla, por ejemplo, con distintas normas, que las rompa. ¿Cómo podemos, Alexandra, también un poco la pregunta por el cómo, es aquí importante, pero esa relación con los procesos de formación desde la infancia, desde la niñez, son muy importantes, y seguramente desde las prácticas educativas, las prácticas cotidianas que agenciamos en nuestras casas, en nuestros hogares y en otros escenarios, esa relación con las prácticas culturales que muchas veces llevamos a entenderlas y a verlas de manera tan amplia, y en este caso como es la corrupción, se nos vuelve un problema bastante, bastante interesante y bastante complejo, por supuesto. ¿Cómo podemos, Alexandra, entender esta cuestión de la corrupción desde lo cotidiano? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo percibes?
Mira, Simón, ya lo dice la canción, ¿no? Hay unos fragmentos de la misma donde nos denota que la corrupción no solamente yace de los estamentos gubernamentales, sino que, como lo venías mencionando también hace un rato, se comete con pequeños actos diarios, cotidianos. Y con respecto a la educación, yo no sé si exista un proceso educativo que asegure determinado sujeto, la producción de determinado sujeto, ¿no? La labor docente, por supuesto, siempre va a ser educar para el bien ciudadano, ¿no? Pero como docentes, creo que se nos sale de las manos el asegurar un producto de nuestra enseñanza.
No hay garantías, ¿no?
No hay garantías, exacto. No podemos garantizar que por asistir a una clase de ética y valores, efectivamente vamos a tener sujetos éticos, ¿no? Ya lo decía también nuestro invitado, muchos de los políticos que hoy día gobiernan o están a cargo de nuestra nación han estudiado en las mejores universidades del mundo, y aún así han cometido actos pues muy reprochables, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que no hay un escenario educativo, no existe una institución educativa, no existe nada que pueda asegurar que los sujetos van a ser éticos. Uh-huh. Y de otro lado, la responsabilidad de la familia, ¿no? Hablabas tú de una constitución de subjetividad, y yo creo que el ser corrupto inicia, por supuesto, desde la familia, desde la infancia. Hay ya en la infancia unos matices que van creando mi composición como sujeto, mis creencias, y van determinando mis comportamientos sobre todo, y pues finalmente en algún momento eso aflora. Entonces, ahí tenemos un poco de todos los componentes, antropológico, ético, político, hay una amalgama de componentes que nos dan como resultado la corrupción.
Tenemos a Hans en la línea. Hans, ¿qué te dice esta canción? ¿Qué te produce? ¿Qué te hace pensar este tema de Juanito Alimaña?
Yo creo que es un retrato de las circunstancias, ¿no? Una manera de leer la realidad, una de las tantas maneras a través de la música, y esta canción refleja vivamente situación. oyéndolos a conversar, yo pensaba también, hay que hacer todo un esfuerzo en la formación, generando una cultura honesta, una cultura de las cosas bien hechas, porque como los seres humanos no somos productos en serie, como en una fábrica, que uno puede en una fábrica sacar enlatados de buena calidad, y ahí está uno seguro si son las condiciones de producción. Con el ser humano es de lo más imprevisible, impredecible, porque es un ser vivo. Sin embargo, si se pone el ambiente favorable, creo que se puede incidir en la formación de las personas. Y como son, es la intención hacer un cambio cultural, los cambios culturales son lentos y hay que insistir, y hay que persistir y no hay que desistir en el intento. Hace unos años Juan Gosaín escribió una columna en El Tiempo que se tituló "Qué agradable era el país cuando solo robaban los ladrones".
Sí.
Y pues que por un lado problemas de la aplicación de la justicia, pero también por otro lado tampoco hay sanción social, porque es que se ha metido eso de la corrupción tanto en el ambiente que ya ni siquiera hay reacción de la gente de bien, de la gente que quiere hacer las cosas al derecho. No hay manifestaciones contra eso. Pues ahora último, que están algunos movimientos promoviendo muchas cosas, sin embargo, uno a veces es como indiferente frente a manifestarse en contra de la situación, por no meterse en líos, porque no tiene tiempo, porque uno busca todas las justificaciones del caso para no participar. Si nos uniéramos muchos y protestáramos, manifestáramos nuestra indignación frente a la situación, yo creo que se sentaría un precedente. Pero a veces también, como decía Martin Luther King, o le atribuyen a él o a Gandhi, que lo malo de la gente malo es la indiferencia de la gente buena. Entonces ahí está el gran dilema.
Sí, efectivamente en esta canción hay un elemento que me llama también mucho la atención. Dice, todos lo comentan, ¿no? Pero nadie lo delata. Exacto. Y creo que algunas de nuestras situaciones asociadas a corrupción en la vida cotidiana tienen que ver con eso, ¿no? Y tiene que ver con todos, ¿no? Con todos los actores sociales, con las personas que habitan a nuestro alrededor. Vemos de pronto algo en la cotidianidad, en la oficina, en el trabajo, en la casa, pero preferimos callar, hacer silencio y no meternos en problemas en ese sentido.
Y mirar para otro lado.
Hace algunos años, Martín de Francisco, en su programa El Siguiente Programa, un famoso espacio televisivo que hizo carrera en los años 90 y que retrataba también gran parte de forma satírica y de forma crítica también la realidad nacional, en alguno de esos tantos programas hizo alusión a este fenómeno de la corrupción y ver cómo operaba. Hoy queremos traer para los oyentes de Uniminuto Radio y del Puente un breve apartado de uno de esos programas donde nos comentan la corrupción según El Siguiente Programa. Escuchemos.
Pero ustedes son unos perfectos estúpidos, casi echan a perder todo. ¿Saben cuál es la contraseña?
No.
Perfecto, continuemos.
¡De bribón!
Ustedes están muy cerca, pero ¿para qué se quieren meter en esa vaina? El establecimiento se les puede venir encima. La corrupción es tan chipchombiana como la guapanela o el atraco callejero.
Se bajaron de todo, perros. Ah, es usted, doctor de bribón. Uy, disculpas.
Me disculpa, señor atracador, pero se olvidan de darme mi comisión. El establecimiento patrocina la corrupción y la corrupción mantiene el establecimiento. ¡Oiga, pare, carajo! Empecemos por una de las tantas aristas representativas de la corrupción, un senador. Para ser elegido senador, usted necesita su clientela. Unos 25.000 guaches aproximadamente. A esta gente hay que darle sancocho y su botella de aguardiente Maguila. Ahora, ¿cómo consigue usted todo eso? ¿Con plata? ¿Y de dónde saca la plata? Pues del Estado, porque usted ya ha venido siendo funcionario público.
Bueno, pero si es un nuevo aspirante todavía no puede sacar la plata del Estado.
Pues ya eso es un poco más difícil,
¿no? ¿Doctor del Limón, vio el elefante que nos acaba de pasar?
Yo no vi nada. Oiga, pare, o es que nos va a llevar a la casa de su madre. Bueno, ya usted está elegido congresista. Vienen las elecciones presidenciales. Los piscos necesitan clientela. ¿Y quién se las va a dar? Pues nosotros. Si usted tiene buen ojo, su candidato queda presidente. Si no, pues cambia de bando, pero rápidamente, no como el senador Emilio Labola. Bueno, el presidente le nombra a un amigo como ministro o director de un instituto descentralizado. Y ahí viene lo bueno, los contratos. Porque el Estado tiene que comprar todo, papel, carros, el tinto, carreteras, puentes. ¿Y quiénes le van a suministrar esto al Estado? Pues sus amigos, nosotros. Porque como dijera D'Artagnan, uno tiene que gobernar con los amigos. Y en el contrato viene el torcido.
Bueno, pero nadie investiga esos torcidos. ¿Qué pasa con los organismos de control?
¡Ah, la Contraloría! Recuerden ustedes que el Congreso elige al Contralor. Así que el tipo es nuestro. Ahora, siempre elegimos al que tenga más rabo de paja para que en el caso de que se nos voltee en el camino no pueda investigarnos.
Bueno, pero ¿y el pueblo no protesta?
¿Pero qué van a protestar si están henchidos de aguardiente y sancocho, ala? Porque al pueblo lo tiene usted contento a punta de pan y circo.
Pero ustedes son unos genios. ¿De dónde sacan esa imaginación inagotable para ejercer la corrupción?
Asochanchipcha, la Asociación Chanchullera Chipchombiana, una noble entidad académica fundada desde los tiempos de la patria boba y que propugna por el engrandecimiento y el refinamiento de la corrupción nacional. A propósito, me tengo que ir. Tengo que dictar la clase de sobrecostos en licitaciones 2. Y dejen la vaina quieta, ¿no? No se metan en camisa de 11 varas, si no quieren terminar en camisa de 11 balas.
¿Qué tal este ampona? Sigámoslo. ¡Siga ese carro! Hermano, esta gente nos coge aquí y nos parte el tomate. ¿Qué vamos a hacer?
Creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera la masa sin cantera. Un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores.
11 de la mañana, 47 minutos, y bueno, ahí tenemos la voz de Silvio Rodríguez en este tema La Masa, y hace también unos instantes escuchábamos cómo opera de manera dramática a nivel institucional las tácticas y los procesos de corrupción en el país. Hans, comprensiones, reflexiones en torno a eso que Martín de Francisco y su equipo en su momento a través del siguiente programa nos mostraban y nos presentaban, y sigue siendo tan actual, ¿no?
Sí, es una fotografía de la situación actual. Ahora, yo pienso que hay que generar toda una conciencia de participación, porque nosotros por naturaleza nos quejamos pero no hacemos nada.
Así es.
Entonces es como la lamentación de que el país está mal, de que esto no funciona, pero entonces no somos proactivos, somos más reactivos, y reactivos en el sentido pasivo, porque solo nos quejamos, no reaccionamos proponiendo cosas o manifestándonos o tomando iniciativas, proponiendo iniciativas de cambio de alguna manera, aunque el horizonte y la magnitud del problema no pareciera fácil, pero sin embargo hay que hacer algo. Y a muchos niveles puede ser algo, pues, en la vida diaria, tratando de hacer las cosas bien. Y yo pienso que en la medida que uno sea coherente, las personas que están alrededor de uno van notando, digamos, esa actitud y esa práctica correcta, por decirlo de alguna manera, y eso puede llamarlos a la reflexión y generar un cambio en el ambiente inmediato que se pueda ir extendiendo como las olas en el agua cuando uno lanza una piedra, y pueda llegar a muchos otros ambientes. Pero sí tendríamos que pasar de los lamentos a la acción de la mejor forma posible, con serenidad, sin intolerancias, y también siendo realistas, en el sentido, pues, no tratar de abarcar cambios que no son viables, sino que toca a pequeña escala para lograr hacer algo, porque si no seguimos lamentándonos eternamente.
Así es, bueno, a pequeña y a gran escala, entonces, gran parte de las acciones y los compromisos que podemos establecer diariamente. Hans, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en El Puente, gracias por dialogar con nosotros, compartir algunas reflexiones respecto a este tema tan complejo pero tan comprometedor también, donde todos estamos involucrados y, por supuesto, llamados a trascender en procesos de cambio.
No, con mucho gusto, ha sido una conversación muy interesante, el tema muy actual, pues hay mucho por hacer. Entonces toca que nos pongamos las pilas para ver qué hacemos al respecto.
Así es, bueno, muchas gracias por la participación el día de hoy, y deseamos también que todos esos proyectos que se adelantan, que vienes adelantando desde Uniminuto, sigan construyendo escenarios de transparencia, ¿no?
Muchas gracias y muy amables ustedes.
Bueno, Alexandra, de esta manera estamos llegando al final del Puente el día de hoy. ¿Alguna pregunta, alguna reflexión que haya quedado por allí en la cabeza, tal vez dando vueltas, y que nos invite también como a indagar y a profundizar en este tema?
Bueno, gracias a ti, Simón, y a los oyentes por acompañarnos en este espacio de diálogos y encuentros, y claro, queda tal vez no una pregunta, pero sí las ganas de trabajar diariamente por prácticas anticorrupción.
Agradecemos a quienes nos han seguido también a través del Twitter en @uniminutoradio.
Y en @marfilfpn, y por supuesto en Facebook Marfil Educación Filosófica y Creatividad Social.
Este programa lo pueden escuchar nuevamente.
El podcast, por supuesto, a través de las páginas nuestras, a través de Twitter y a través de Facebook.
Y siguiendo www.uniminutoradio.com. De esta manera nos despedimos el día de hoy, agradeciéndole a Daniel en el Control Master su participación, y a todos ustedes también un llamado y una invitación para que no callemos esas prácticas de corrupción, sobre todo desde lo cotidiano. Allí hay que velar por hacer procesos de transparencia que son tan importantes hoy en día. De esta manera, este servidor y amigo de todos ustedes, Simón Antonio Dumet, se despide y les desea una feliz tarde.
Hasta aquí transitamos En el Puente, un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Cada vez más colombianos eligen crecer con Uniminuto porque somos...